Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Ejercicio militar conjunto de Estados Unidos e Israel simulando la captura de barcos mercantes en territorio enemigo. Segundo ataque aéreo en la misma semana con drones contra una base de milicias proiraníes en Irak y que destruye unos 50 misiles. Para Trump, los judíos que votan por el actual Partido Demócrata muestran desconocimiento o deslealtad. Netanyahu, posible mediador entre Ucrania y Rusia. Estos son, como les decimos, los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después iremos a la agenda cultural. Comenzamos. Las Fuerzas Especiales de Israel y Estados Unidos ensayaron por primera vez de forma conjunta la captura de barcos mercantes en el mayor ejercicio naval realizado hasta ahora por los dos países. El portavoz militar israelí, no obstante, aseguró que estas maniobras no están relacionadas con los acontecimientos regionales y que se realizaron para reforzar las capacidades de los dos países con el fin de combatir el terrorismo y las amenazas de la zona, lo que requiere cooperación. Las fuerzas practicaron la recuperación del control en territorio enemigo de un barco secuestrado, explicó en un comunicado, destacando la interacción entre ambos ejércitos para la recopilación de información, de inteligencia, evaluación y planificación conjunta de la solución táctica. El Golfo Pérsico ha registrado en los últimos meses un aumento de la tensión con la retención de barcos, ataques a buques cisterna y derribo por parte de Irán de drones en el estratégico estrecho de Hormuz, por donde cruza una quinta parte del petróleo mundial.
Bueno, evidentemente, aunque el portavoz
no puede
diga,
ser casual, ¿no?
Esto no está relacionado, pues es la primera vez que se hace, o no es la primera vez, pero es el mayor ejercicio naval que se hace, y no es un ejercicio naval de los típicos que van torpederos y lanzamisiles y barcos de escolta, que esto que el otro, sino que es una simulación de adueñarse de un barco mercante, o sea, ni siquiera un barco de guerra, que ha sido secuestrado en aguas enemigas. Vamos, que está el guión perfecto. Pueden decir que estaban rodando algo para Netflix, que sería bastante creíble, pero lo más probable es que estén demostrando músculo frente a Irán. Aunque ese escenario realmente es totalmente irreal, no porque Estados Unidos no esté preparado para ello, ni porque Irán no se lo merezca o no se lo espere, sino que Israel no tiene posibilidad de acercarse físicamente a la zona esa sin que lo ataquen mucho antes, a menos que alguno de estos submarinos que están en una de las causas de corrupción de Netanyahu ya esté en funcionamiento y por ahí llegue gente, o que los soldados israelíes vayan a bordo de barcos de Estados Unidos, lo cual ya más que cooperación, como diría algún político español, más que cooperación sería coalición, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras es una demostración de fuerza y una demostración de fuerza sin riesgos, es decir, dentro de lo que debe ser las maniobras habituales en los ejércitos. Ojalá estas maniobras las hubiesen realizado, por ejemplo, los soldados del Reino Unido para que no les pase lo que les ha pasado con sus petroleros en el Estrecho Hormuz, que los han intercambiado por el iraní o no se sabe muy bien. Pero bueno, sigue el culebrón. El culebrón no aumenta la temperatura de la zona a una temperatura crítica, pero sí que sigue echando leña al fuego y uno demuestra que es fuerte y el otro demuestra que lo es todavía más.
Por segunda vez en pocos días, un depósito de armas fue atacado por vía aérea en Irak, en esta oportunidad en la base Al-Barq. manejada por un grupo de milicias respaldadas por Irán y sancionadas por el gobierno iraquí, que de hecho se enfrentó a las Fuerzas Armadas Regulares de Irak apoyando a Daesh. El episodio de este martes y otros recientes fueron atribuidos por algunas fuentes a Israel, que no se ha pronunciado al respecto. Según lo trascendido, las explosiones se produjeron por acción de aviones no tripulados y provocó la explosión de unos 50 misiles que habían llegado desde Irán, que supuestamente no provocaron víctimas. Horas antes, durante la noche del lunes, tres aviones no tripulados sobrevolaron el depósito de misiles bombardeado en Bagdad la semana pasada.
Bueno, ya cuando dimos esta noticia de este bombardeo la semana pasada, nos asombró de que pudiera ser la aviación israelí, porque no hay un espacio aéreo que lo hubiera permitido llegar hasta territorio iraquí. Pero ahora la noticia está hablando ya de drones. Y los drones es otra cosa, porque los drones pueden volar a una altura muy baja que no son percibidos por los radares, o pueden despegar desde sitios especiales, incluso desde bases, como decíamos, en el norte de Siria, donde están los kurdos, que en muchos aspectos son aliados de los israelíes, y ser dirigidos y manejados desde una cómoda butaca en el centro de Tel Aviv. Eso es lo que tienen los drones. Lo paradójico del tema es que el gobierno iraquí dice que estos grupos atacados son grupos totalmente ilegales, porque incluso atacaron a las fuerzas regulares iraquíes, es decir, al nuevo ejército de Irak cuando estaba combatiendo a Daesh, pues estas milicias pro-iraníes estaban atacándolos a ellos en vez de a los del Daesh. Ellos siguen vendiendo que gracias a ellos se fue Daesh de ahí, pero parece que la cosa no está muy clara, porque para los iraquíes esto no es así. Y la parte, digamos, ya ridícula de la noticia es cuando dicen que revientan un depósito con 50 misiles que salen disparados como en las películas, pero sin efectos especiales, con efectos reales, en todas direcciones, y que no hay heridos. Vamos a ver, si hay heridos cuando hay un toro que se suelta en una fiesta popular en cualquier pueblo de España, ¿cómo no va a haber heridos soltando 50 misiles de la violencia y la potencia que tienen los que se utilizaban allí? Así que esta es ya la segunda vez que pasa en la misma semana. Yo creo que es más que una advertencia, es una nueva línea de ataque que ha presentado Israel, que no se ha identificado, pero que ha pasado de la acción directa sobre los cielos sirios, que siempre tienen ese componente problemático de coordinarlo con los rusos, al cielo iraquí, donde no lo controlan los rusos. El cielo iraquí, supongo yo, que está controlado por los Estados Unidos, aunque la población y la política de Irak está controlada por Irán. Son esas paradojas de la vida que ahora parecen enfrentados, pero en otros sitios colaboran unos con otros. ¿Qué está pasando con esto? Pues, según mi humilde opinión, no muy fundamentada porque no hay muchos elementos, pues Israel está aprovechando para hacer lo que Estados Unidos no puede hacer, porque Estados Unidos mandó un dron cerca del estrecho Hormuz y se lo bajaron. Pues Israel manda drones no identificados y, en vez de bombardear el territorio iraní, bombardea a los aliados de los iraníes, pero cada vez más cerca de la frontera. Eso se llama cerrar el nudo.
Continuamos. El presidente estadounidense fue criticado duramente por los comentarios que realizó en torno a su disputa con las congresistas Traif y Omar, de las que afirmó que tienen opiniones antisemitas. En referencia al llanto de la congresista Traif en la conferencia de prensa celebrada ayer, afirmó no creer en sus lágrimas. He observado violencia y locura en sus palabras durante demasiado tiempo. Ahora está llorando. Odia a Israel y a todos los judíos. Ella y sus amigos son la nueva cara del Partido Demócrata, dijo el mandatario norteamericano. En una conferencia de prensa el martes, apuntó que considera que cada judío que vota por un demócrata muestra una falta total de conocimiento o una gran deslealtad. Declaraciones que le valieron la repulsa de algunos grupos políticos judíos estadounidenses, como G. Street, que declaró que es peligroso y vergonzoso que Trump ataque a la gran mayoría de la comunidad judía estadounidense y la acuse de ser poco inteligente o desleal.
Bueno, a ver, aquí todos se pasan con sus palabras. El primero, evidentemente, el gran boca chancla que es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero tampoco, vamos a ver, lo que está diciendo está mal dicho, con muy malos modales, pero es toda la realidad. Es decir, esta señora no le vetaron la entrada a Israel porque tenía una campaña de boicot a Israel. Bueno, por razones humanitarias, porque decía que no había su abuelita de 90 años, que no sé hace cuántos años que se iba a morir, que esto que lo otro, pues el ministro de Interior le dio un permiso para ir al pueblo de la abuela a visitar a su abuela, pero no a organizar mítines y reuniones políticas, etcétera. Entonces dijo que no iba. Y se pone a llorar porque no puede ver a su abuela. No puede ver a su abuela porque no se le antoja y su abuela se la trae muy floja. Y lo digo con todas las palabras más malsonantes, y igual a la altura
de Trump.
Exactamente, pero es que son justamente el artículo que hoy publicamos de Revista de Medio Oriente, aunque no son palabras de Maya Gabriel, las hemos titulado así, Lágrimas de antisemita, porque esta señora ha expresado su antisemitismo no una, sino varias veces, no solamente antiisraelismo, sino evidentemente ella y Ilhan Omar están haciendo una campaña. Hace 10 días, como comentaba el otro día en un reportaje Juan Dirtie
del American Jewish
Committee, pues estuvieron de visita en Israel 41 representantes del mismo Partido Demócrata, hombres y mujeres, y no pasó absolutamente nada. Pero aquí están creando el clima de tormenta perfecta, porque claro, ellas son musulmanas y son mujeres, y me tú y, no, y tú no. O sea que están usando todos los instintos de las entrañas que están aflorando y siendo utilizados en estos momentos, excepto las verdades, por ejemplo, lo que dijimos ayer sobre la prohibición de las reuniones de LGTB en Palestina, por la autoridad palestina, y ellas dicen que las persiguen por ser musulmanas. Pues tenemos noticias de los 10 millones de personas que viven dentro del territorio llamado Líneas Verdes de Israel, es decir, sin los territorios en disputa, solamente los anteriores a las líneas del 4 de junio de 1967, más del 20% son musulmanes. Es decir, ¿qué van a decir? ¿Que tienen un problema con los musulmanes? Vienen a Israel a visitar muchos musulmanes de otros países, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si viene alguien, como dice la ley del 2017, a promover la destrucción del país, da igual que sea musulmán o como en alguna ocasión se prohibió la entrada o se vetó la entrada a israelíes, judíos israelíes, porque si vienen con ese propósito, chicos, a ver, a todo el mundo nos han contado, porque yo no he estado nunca, que cuando llegas a un aeropuerto en Estados Unidos tienes que firmar un papel que parece muy ridículo, pero dices, no vengo a asesinar al presidente de los Estados Unidos.
En el avión.
Sí, si tú te haces el gracioso y pones que sí, o que sí llevas una bomba contigo, pues atente a las consecuencias. Si tú vienes a organizar una campaña de boicot anunciada, organizada, orquestada y difundida a tutiplén por las redes sociales, que son su principal arma, pues esto es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? pues que estos elementos son elementos minoritarios dentro de lo que es el Partido Demócrata. Y es verdad que tradicionalmente los judíos votaban al Partido Demócrata. Bueno, las cosas han empezado a cambiar y no creo que sea nada bueno de que los judíos estadounidenses voten o demócrata o republicano, ninguna de las dos opciones, porque lo mejor sería de que la alianza entre Estados Unidos e Israel no tenga nada que ver con la opción política, ¿verdad? Pero bueno, aquí Trump barre para su casa y utilizando una frase que es cierta, a excepción que le falta un adverbio, dice que los que votan a los del Partido Demócrata ahora, ahora es el adverbio, digo, los que votan, los judíos que votan a un demócrata tienen una falta total de conocimiento o una gran deslealtad. Yo digo que lo que estaría totalmente correcto en la frase es decir, en las actuales circunstancias, ahora, tal como está moviéndose el Partido Demócrata en Estados Unidos, porque ellos tampoco están actuando contra y modificando y criticando las acciones de Irán.
Pero acabamos de decir que son minoritarias dentro del Partido Demócrata.
Sí, son minoritarias, pero el Partido Demócrata todavía no ha hecho nada por frenar el antisemitismo de Ilhan Omar y de Rashid Tlaib. Tienen a Nancy Pelosi que les dice no digan esas cosas, que toque la letra, pero en definitiva ahí no pasa nada. Si hay alguien que está diciendo barbaridades dentro de un partido y nadie de la dirigencia de ese partido lo frena, pues pone a ese partido en entredicho.
Bueno, me imagino que habrá organizaciones judías que estén trabajando en esto, como no, en esta,
sí,
como
lo que
nos
pasa
comentaba
que,
Juan Cierce, ¿no?
Claro, lo que pasa que justamente Juan Cierce está en contra de que se haya vetado la entrada a estas mujeres, porque dice que eso no le hace nada bueno a las relaciones entre los dos países. Pero también potencia que organizaciones como J Street, que son minoritarias, que no son mayoritarias, digan que es peligroso y vergonzoso que Trump ataque a la gran mayoría de la comunidad judía estadounidense, suponiendo que la gran mayoría de la comunidad judía estadounidense vota demócrata o han votado demócrata hasta ahora, pero no todos ellos apoyan las políticas de J Street, ni apoyan hoy en día lo que dentro del Partido Demócrata está pasando con estas dos mujeres. Es algo, digamos, en otro nivel y sin comparación a lo que sucede en Inglaterra con el Partido Laborista, que está dirigido por Jeremy Corbyn, que está diciendo declaraciones antisemitas, y por más que salga gente a decir eso está muy mal, algunos se van, que esto que lo otro, pero si él sigue al frente, está convirtiendo al Partido Laborista en un partido antisemita. Y el Partido Demócrata tendría que tomar muy, muy buenas cartas en el asunto. También Israel tendría que tomar cartas en el asunto de decir de que, a diferencia de lo que cantaba Marilyn, que los diamantes son para siempre, pues Trump is not forever. Es decir, en algún momento la línea de Trump, la línea de los republicanos va a sufrir un cambio porque eso es parte de la historia y la democracia de Estados Unidos y puede ser de que para ese entonces los lazos con el Partido Demócrata se hayan debilitado o roto demasiado. Entonces hay que hacer el trabajo, no dejarse influir por las pasiones que suele transmitir Donald Trump y que quiere aprovechar en su propio beneficio. Pero lo que sí está claro es que otro título que podríamos haber puesto para esta noticia es No llores por mí, Rashid Tlaib, porque eres una hipócrita.
Terminamos esta primera parte del informativo hablándoles del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, quienes discutieron sobre la posibilidad de que Israel actúe como mediador entre Kiev y Moscú. Israel mantiene buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania y podría servir como intermediario en el conflicto bélico entre ambos países en un futuro. Sin embargo, las condiciones aún no están maduras, ya que Kiev y Moscú no mantienen de momento ninguna alianza línea abierta de conversaciones serias de paz. Al respecto, el jefe del gobierno israelí en funciones señaló que para que alguien se convierta en mediador se precisan tres partes: Rusia, Ucrania y el mediador. Y no creo que tengamos tres en este momento.
Sí, a mí esta noticia yo me la voy a guardar y la voy a encuadrar porque si alguna vez en el futuro pasa que esto se hace realidad, es decir, de que Netanyahu o el gobierno israelí, pero en este caso yo creo que están hablando más del personaje Netanyahu como alguien muy cercano a Putin y también muy cercano a Zelensky en este caso, que sería el mediador ideal. Y digo, ¿qué pasaría si justamente Netanyahu, el ogro de la prensa mundial, fuera el merecedor del Premio Nobel de la Paz, resolviera el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es el que mantiene más en vilo a todo Occidente? Porque no olvidemos...
Sabes que eso no va a pasar nunca, ¿no?
Hombre, al presidente Obama, antes de hacer nada, ya se lo dieron
ya,
por adelantado.
Ya, pero no era israelí el presidente Obama.
No, evidentemente no, pero sabían que no le gustaba Netanyahu, y eso era ya un punto a favor. Pero me haría muchísimas gracias. Yo realmente no tengo ninguna simpatía por Netanyahu, especialmente a nivel local de Israel. La población israelí está bastante hartita, 10 años, ya está bien, hizo muchas cosas, muchas gracias, vamos a poner el nombre de muchas calles, todo lo que tú quieras, pero ya con 4 casos de corrupción en los juzgados, la gente está un poco harta de la forma que llevas el país, vale. Pero si ahora justamente deja de ser primer ministro y aparte de resolver sus problemas judiciales, pues se quiere convertir en figura internacional y en Georgetown ya no hay cátedras libres porque Aznar las ha ocupado todas, pues sería muy gracioso, pero muy, muy gracioso que el que vaya a resolver el principal problema de seguridad que tiene Europa, porque Europa tiene un problema económico con el Brexit.
La inmigración ilegal.
Pero de seguridad, de bélico,
sí.
El frente abierto es Ucrania, sí. Y la provincia de Lugansk y Crimea y todo esto. Europa no puede ser mediador en el conflicto porque Putin no se fía ni medio pelo de ello, ni tampoco de los americanos, porque Ucrania lo que quiere es pasarse totalmente al otro lado y ser vicepresidente de la OTAN, más o menos. Así que en algún sitio el único, digamos, político destacado, notable, que podría actuar en esa situación sería Netanyahu. Otra cosa es que estén dadas las condiciones para que esto se realice.
Lo que ha apuntado el presidente.
Claro, es que fíjate que por un lado no solamente destacamos que Ucrania tiene algunos cambios muy extraños últimamente como jefe de gobierno y jefe de Estado
judíos,
pero no solamente eso, sino que este jefe del nuevo presidente, este Zelensky, que es un actor de profesión, cuando subió, su tono era y sigue siendo mucho menos agresivo con Rusia de los precedentes. Es decir, mucho menos de salir con las banderas patrióticas a reivindicar cada metro cuadrado, Crimea es nuestra y siempre lo fue, que esto que lo otro. Lo que quiere es vivir en un país, resolver los problemas internos de paz de ese país para que se pueda integrar en donde se quiere integrar. Es decir, que por parte ucraniana sí que hay una modificación. Otra cosa es que el zar Putin esté dispuesto a quedarse, conformarse solamente con el cacho de Crimea, que ya lo hizo suyo, y qué pasaría con esa zona rebelde de Lugansk al este del país, que sigue siendo nominalmente parte de Ucrania, pero con soldados encubiertos de Rusia. Así que, digo, esto es una cosa para apuntar para el futuro y
Y, también, y si no es Netanyahu, que Bibi, que sea Sara, que tiene un gran dominio de la diplomacia.
Sara no, Sara no. Hay alguien ya mucho más encaminado a eso, que se llama Yair Netanyahu, que es un... Es este chiquito de 19 años que cada vez que abre la boca mete la pata hasta el fondo y que ya tuvo sus palabras, sus problemas incluso en España diciendo de que si quieren recuperar territorios ocupados que se ocupen de Ceuta y de Melilla, ¿no? Así que para los que están pensando en los próximos premios Nobel de la Paz, pues aquí puede haber una nominación, ¿eh? Nadie sabe lo que puede pasar, sería muy gracioso.
Bueno, con esta nota de humor y ciencia ficción informativa, les dejamos en esta primera parte del informativo, pero no se vayan, que volvemos con la cultura.
¿A dónde se van a ir? Si solamente tienen que seguir escuchando esto unos segundos. Estamos ya aquí donde ustedes querían estar, en las noticias culturales. Porque a pesar de que estamos en verano, a pesar de que es agosto y que Madrid está prácticamente vacío, en algún lugar de este país y de este mundo se están haciendo cosas relativas al judaísmo, ¿o no?
Por supuesto, sí. En este caso nos vamos a ir a Jaén, porque allí, dentro de las 17th jornadas dedicadas a la interculturalidad, la asociación Juventa ha organizado una visita guiada gratuita bajo el lema Leyendas de Tres Culturas. Será este sábado 24 de agosto a las 8 de la tarde y parte de la Plaza Magdalena, en pleno centro de Jaén. No es necesaria la inscripción previa, así que están a tiempo de participar en estas jornadas, en estas Leyendas de las Tres Culturas, que, conociendo a Rafael Cámara, el responsable de Juventa, tendrá un gran contenido de leyendas judías, de temática judía.
Solo una recomendación, la botellita de agua, porque incluso a las 8 de la noche Jaén aprieta el calor, y después que acaben, pues cómprense una botellita de aceite, porque todo el aceite de oliva de por ahí viene.
Bueno, y de Jaén nos vamos a Córdoba, donde tampoco hace frío precisamente, y donde se está preparando ya la participación de la ciudad en la 20ª Jornada Europea de la Cultura Judía. En este caso, Casa Sefarad, del 5 al 29 de septiembre, Casa Sefarad en Córdoba, va a preparar una serie de actividades en torno a la medicina en el judaísmo, en los médicos judíos. La gran variedad de pueblos, geografías y costumbres con las que los judíos hubieron de convivir en sus migraciones influyeron de forma importante en el pozo de conocimientos de estos médicos judíos, constituyéndose en transmisores de la medicina griega al mundo árabe y de la medicina árabe a Europa. Entre otras propuestas, el público que tendrá la oportunidad de participar en estas actividades podrá disfrutar de la exposición Medicina y Sefarad, compuesta principalmente por libros y textos que explican las influencias de la medicina judía, que nos hablan sobre esos médicos y también de los médicos que se quedaron en la península como judeoconversos.
Solamente añadir una recomendación para la Casa Sefarad de Córdoba.
¿Otra botella de agua?
No, en este caso yo recomendaría el gran descubrimiento de la panacea, lo que cura todo. Según la medicina judía, un caldo de gallina.
Por supuesto, pero eso es más asqueroso, ¿no?
No, es de todo. Vamos, gallinas hay en todas partes,
ya, ¿no? Ya, pero no sé,
hombre, no te cura, vale. Incluso siendo sefardí.
La penicilina judía.
Es penicilina pura.
Bueno, también en esta exposición podremos ver una serie de textos dedicados a las doñas. ¿Qué son las doñas? Pues todo un grupo de mujeres que ejercieron la medicina en secreto, y se rinde homenaje a personajes como, por supuesto, Maimónides, al humanista Andrés Laguna y a Diego Mateo Zapata. Además, varios textos irán dedicados a dos mujeres sobre las que versará un debate que también se va a celebrar en esta casa sefarad cordobesa, y se trata de Rita Arditi, una especialista argentina en cáncer, una oncóloga que se interesó por la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, creando una base de datos genética para que estas mujeres pudieran encontrar a sus nietos. Y a la otra gran protagonista es Rita Levi Montalcini, ya saben, premio Nobel de Medicina. Habrá también en este evento una ruta guiada titulada Vigilados y Castigados, judeoconversos de Córdoba, y dos visitas guiadas a esta exposición Medicina y Sefarad para los días 15 y 22 de septiembre. Habrá presentaciones de libros, conferencias, en fin, un montón de actividades muy interesantes.
Y ahora la recomendación con la botellita de agua, irse a la sinagoga de Maimónides, que está
que es
ahí
preciosa.
A 300 metros de la casa Sefarad.
Y es preciosísima.
Así que de visita obligada.
Sí, y terminamos mirando al cielo, y mirando al cielo del desierto del Negev, porque va a haber un festival, el International Blowing Balls, o sea, los globos aerostáticos, los globos gigantescos, que van a reunirse entre los días 15 y, los próximos 22 al 23 en el Parque Nacional Beast Park, en el norte del Negev. O sea, ya. Hoy, jueves.
¿Pero en qué parte del Negev dices?
Pone norte del Negev, Parque Nacional Beast Park, en el norte del Negev.
Es que suena complicada, porque no olvidemos que por ahí hay otros globos por el aire, que son los globos incendiarios que mandan desde Gaza. Las medidas de seguridad, cómo se harán para poner en el aire estos globos festivos al lado de una zona tan complicada. Me imagino que estarán un poquito alejados, aunque estén en el norte del Negev, estarán en una zona más al este de la zona de Gaza, digo yo.
Sí, además seguro que la seguridad es prioritaria en este festival, que además cuenta con paracaidistas de todo el mundo que se unirán a los pilotos locales de los globos y realizarán acrobacias y todo tipo de maravillas desde las cestas de estos globos, que se podrán ver cómo se inflan en el suelo y cómo se lanzan a los aires.
Seguro que se les cuela alguno de estos que se hacen selfies mientras caen sin paracaídas y demuestran lo machos que son. Bueno, pues nada, de globos incendiarios y de globos inflados y no incendiarios, pero que se inflan con fuego y calor. Nos despedimos hasta mañana.
Hasta mañana.
Con calor, esperemos que no con fuego.